Día miércoles, damos comienzo a una nueva sección de La Rosquita Fandom junto con Ezequiel Fuentes Sauma, conductor de La Rosquita, aquí por nuestra querida radio. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, David, excelente, como siempre, un placer estar aquí en tu programa. Bueno, como decíamos, cada jueves, esta vez miércoles, por la transmisión del partido de la selección, así que nos hemos adelantado un poquito para hablar de las novedades en series y cines, ¿eh? ¿Qué te parece? Vamos a hablar de las ficciones nacionales que se vienen, algunas ya se han estrenado y que son, por ahora, lo más llamativo e importante en las plataformas, sobre todo. Estamos hablando en primera instancia de la segunda temporada del Reino, esta ficción sobre un pastor evangélico interpretado por Diego Peiretti y su mujer, Mercedes Morán, la actriz, quienes en la primera temporada están inmiscuidos en el mundo de la política y de a poco van escalando lugares y llegan a los objetivos. No vamos a spoilear, para la gente que no la vio la primera temporada. Bueno, empiezan a escalar y terminan de cumplir con el objetivo político que se habían trazado. Es como una especie de House of Cards.
Sí.
Traída a la cuestión evangélica, religiosa, configurando una Argentina casi una teocracia, podemos decir, ¿no? Una democracia transformada en este sistema donde la religión es la que, digamos, en cierta medida maneja los hilos de la política. No tan solo están ellos dos como principales actores, creo que está aquí el cast más importante de los últimos 10 años de la Argentina, de los actores y actrices. Tenemos a Chico Darín, a Peter Lanzani, que es uno de los mejores, creo yo, de los últimos tiempos. Aparece Sofía Gala, Joaquín Furriel, que hace un papel del malo, el más malo de todos para mí es Joaquín Furriel, que creo que es el mejor en esta trama, y un montón más que lo van a ir viendo apenas vayan divisando capítulo tras capítulo. Esto está en Netflix, recordemos, se estrenó hoy la segunda temporada, así que hay que decirlo que en su momento generó muchísima polémica esta serie,
claro,
de Netflix,
claro, porque se enojaron
muchísimo los pastores, creían que los ridiculizaba un poco la serie y también como que los desprestigiaba. Sobre todo porque cuando se estrenó la serie todavía estaba muy fuerte el fenómeno Bolsonaro en Brasil. Un poco también fue, o sea, la crítica, y cuando digo crítica me refiero a la reseña de la serie. Un poco mencionaba eso, que es como si Argentina tuviese un Bolsonaro, digamos, el personaje de Peretti más o menos, más que Bolsonaro es más militar que evangélico. Pero sabemos el peso.
Le cambiaron un poco la.
Claro, pero sabemos el peso que tienen las pastorales evangélicas en Brasil, son muy poderosas. Creo que le llevan años luz a las iglesias del cristianismo. Le lleva años luz, creo.
Sí, así también que se enojaron mucho la gente que sigue a Palau. También.
Sí.
Así que bueno,
claro, como si fuese una referencia hacia él, ¿no?
Sí.
Claro, o sea, todo eso generó. Vi dos capítulos ahora, es un poco, saco un poco lo religioso, porque es así se inició este personaje. Hay que conocerlo primero, el personaje. Yo creo que eso ya como que ya está cumplido ya el sello, y ahora es más
claro,
un thriller político.
Ya está sentada la historia, ya sabemos quiénes son. Sí, ahora vemos esta otra parte, ¿no? Los entretelones y los entretejidos que hay. Claro, en política.
Los manejos del poder, y del poder hablamos, el poder real, no tan solo el político. A la primera temporada me pareció que tenía al principio tenía una trama interesante, después como se fue trastocando un poquito, está bien, era ineludible la cuestión mística, religiosa, ¿no? Como que hoy le dieron demasiada rosca a eso y creo que ahí un poco se le fue de mambo la serie, pero está ahí, es una de las más vistas. Y seguramente lo será, porque te digo, tiene el mejor elenco de los actores argentinos. Esta serie lo tiene, y tiene mucha, mucha, mucha plata y muy, muy buena la producción también, hay que decir.
Claro, la gente de Netflix, haga lo que tengan que hacer productores ejecutivos.
Sí, totalmente. Bueno, justamente los showrunners son los hermanos Piñeiro, así que también han hecho miles y miles de películas y ficciones en nuestro medio nacional. Bien, seguimos con ficciones argentinas. Ya lo habíamos mencionado la roquita pasada, pero estamos a días de que se estrene en Star Plus la serie biográfica de Ringo Bonavena, o la dramatización de Ringo Bonavena, gran boxeador,
sí, uno de los mejores. No cualquiera
argentino.
Se subía al ring con Mohamed Ali.
Exactamente. Bueno, todos más o menos conocen su historia, ¿no? Un boxeador salido bien porteño, salido del barrio de Parque Patricio, hincha de Huracán, bueno, empezó a subir los rines, a ganar títulos, hasta llegar, como bien decías, a esa mítica pelea con... ¿Qué era, Mohamed Ali o todavía era Cassius Clay? Eso no me acuerdo.
No, era Mohamed.
Ya era Mohamed Ali, bien. Sí. Conocido ese, esa presentación, ¿no? Cuando le hace la mag, y bueno, todo eso seguramente lo veremos, todas esas escenas... histórica que tenemos de la personalidad de Ringo Bonavena, y que sabemos que tuvo un trágico final muriendo muy pero muy joven, a la edad de 33 años, otro del club de los 33, en el 1976 lo asesinaron en Reno, en Estados Unidos, ¿no? Donde había terminado sus últimos días, ¿no? Ahí estaba metido un poco con el tema del juego, ¿no? Estaba la mafia,
Nevada,
los prostíbulos, todo eso, ¿no?
En Nevada están las apuestas, todo, prostitución, todo, las drogas.
Todo. Ahí estaba Ringo y ahí vio la muerte. Así que no estamos spoileando nada porque la historia es así. Hiper reconocida. Y veremos cómo es esta dramatización. Creo que es una de las cosas más esperadas de este mes.
Otro boxeador que va a tener su historia.
Sí.
Ya lo habían hecho con Monzón.
Con Monzón en su momento. Y recordemos la serie que nos gustó el año pasado, de Mike, también estuvo muy buena, de Mike Tyson. Pero seguimos con ficciones nacionales. Esta es una película que está en Star Plus, hace tiempo que ya está. El otro día la pude ver y me pareció interesante, porque es una especie de homenaje a, ¿se acuerda?, el doctor Tangalanga.
Sí.
Bueno, es como...
Vamos a tener pronto, en los miércoles. En los miércoles,
por favor, por favor.
Un par de llamaditas.
Bueno, ¿qué le decimos sobre todo a la gente joven que dice, ¿quién es Tangalanga? ¿De qué están hablando estos muchachos? ¿Quién
claro.
era Tangalanga? Bueno, es el que creó las bromas por
telefónicas.
Y tiene
que ver algo para el claro. Y tiene que ver también con esto de las comunicaciones antes, porque ahora sabemos quién los llama o... si es desconocido, uno no va a atender.
Sí.
En aquellos tiempos, llamaba, puede ser tu familiar,
claro,
podría ser cualquier cosa.
Claro, porque era uno de los pocos medios de comunicación que había.
Claro.
Los teléfonos fijos.
Y entonces, bueno, este señor elegía siempre, por ejemplo, si vos tenías una pizzería, algo mal tenía tu pizza, y entonces te empezaba a bardear, y siempre elegía, bueno, Buenos Aires, ¿quién no es calentón?
Sí, realmente.
¿Qué porteño no entra bien, es educado, pero bueno, Tangalanga te va llevando hasta que te enojas?
Exactamente, bueno, este se llama El Método Tangalanga, que el personaje principal es interpretado por Martín Pirojansky, uno de los mejores actores cómicos
y directores
que tiene la Argentina. Mira, ¿sabes cuál es la primera película que vi de Martín Pirojansky?
¿Cuál?
Por favor, no te vayas a caer de cabeza. Permitidos con su amiga Lali Espósito. Esa fue la primera película que vi de Martín Pirojansky.
Yo vi Vole.
Eso no lo vi, bueno. Después vi otras que hacíamos hace tiempo, de ser independiente inclusive. Pero un gran actor. Bueno, él hace de un personaje que está basado en el verdadero Tangalanga, que en su momento se llamaba Julio Victorio de Ricio. Cambian un poquito el nombre, pero es él. Y después, como él, a través de un trance, él es muy tímido, a través de un trance que le aplica un gurú, se termina de convertir en el doctor Tangalanga. Así que es una película que recomendamos, muy familiar para verla. Aparece también una de las grandes actrices, Julieta Silverberg, también en el papel, y el enorme, inigualable, su voz. Apenas la escuchen, la van a reconocer, el gran Silvio Soldán. Aparece también en El Método Tangalanga, así que, y también aparte de que es una historia para reírse, para disfrutar en familia, inclusive con una comida de por medio, está ambientada en los años 60 y te digo que la producción y el diseño, muy pero muy bueno. Mucha gente se va a identificar con eso, sobre todo gente grande, y sobre todo con el léxico de antes, ¿no? Palabras como piltrafa, esas palabras las decían claro. Mis tías.
El lunfardo de antes.
Claro, eso sí que eso es ideal para tu tío, para tus abuelos, bueno, para tus viejos.
O para explicarle a los más jóvenes.
Exactamente. Invita para que se unan varias generaciones y aprendan de otra Argentina, ¿no? De hace un tiempo atrás. Bien, estas son las, podemos decir, las tres ficciones nacionales que están en el menú para ver durante este fin de semana. Ahora avancemos, seguimos en Star Plus. Tiene varias cosas lindas Star Plus.
Dígame.
Cortito, le hemos hablado de ella en su momento porque fue nominada al Oscar. Los Espíritus de la Isla está disponible en Star Plus desde muy poquito. Esta historia de dos amigos que se desconocen en Irlanda. Bueno, ya hemos hablado de ella. Véala, está disponible allí. Y la que sí voy a recomendar es El Estrangulador de Boston con Keira Knightley. Que muchos la conocerán por Los Piratas del Caribe.
Exacto. O la película del Rey Arturo.
Sí, o Benny the Beckham.
Justo iba a nombrar ese. Sí. Donde Beckham no aparece.
Donde Beckham no aparece.
Bueno, no, qué malo mío, ahí me van a matar las fanáticas.
Bueno, esa es la película hace 20.
Sí, pero bueno.
Ya está. Bueno, ¿de qué se trata El Estrangulador de Boston? Es una inspirada en una historia real. De una...
No solo real, que es sino también verídica.
Sí, sí, sí. Ella personifica a una periodista, obviamente relegada, las periodistas en los años 60, en los 60 está ambientada en Boston. Ella es parte de un periódico no muy conocido de Boston, que le encargaban a las mujeres en aquellos tiempos, las mujeres periodistas, secciones de cocina,
concursos,
belleza, lo que... Mirá esta sección, ¿no? La sección política iba abocada a las mujeres de los políticos.
Claro.
Bueno, que era que hacían las famosas cenas benéficas, bueno, todo eso. Que todavía eso persiste en Estados Unidos, sobre todo. Bueno, eso le daban esas...
Es muy importante para los votantes en Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
La mujer que acompaña al político.
Sí, sí, sí. Se mantiene. Bueno, eso estaba abocada ahí, estaba obviamente aburrida por todo esto. Y bueno, aparece este asesino serial en Boston que, sobre todas las cosas, tenía una particularidad que era estrangular a las mujeres, por eso se terminó llamando El Estrangulador de Boston. Bueno, ahí empieza a investigar y bueno, empieza también a llamar la atención sus artículos junto con otra colega amiga suya y se convierten en una de las periodistas más importantes de la época porque fueron una de las primeras en poder acceder tal vez al rubro no policial, ¿no? Dentro del periodismo y sobre todo investigar una serie de asesinatos que fue monstruoso en Boston y en todas las la Nueva Inglaterra de Estados Unidos, porque fue en varios estados también, creo que se contabiliza.
Claro, Boston es la cuna de las universidades,
así claro,
que mucha sí, confluencia sí, sí. De todos estudiantes y de jóvenes, y imagínate para un asesino serial, eso era
sí.
Un niño en una dulcería.
Sí, contabilizó más de 20 homicidios, así que está muy buena, se le recomendamos El Estrangulador de Boston en Star Plus. Bien, hablando de recomendaciones de plataformas, una que le va a gustar a nuestro operador es... Por fin llega, ya se estrenó esta tercera temporada de una serie muy buena que se llama Atlante. Es una comedia, mezcla un poco, es tragicómica. El drama con la comedia de un afroamericano que vive allí en Atlanta, Georgia. Que está aburrido de su vida, no, también quiere... Persigue otro sueño que es ser un... productor discográfico y tiene un amigo, un primo en realidad, que es un rapero, Paperboy se llama el rapero, que está interpretado por uno de los actores que aparece, por ejemplo, en Los Eternals. Es uno de los actores que aparece en Eternals, no me acuerdo bien el nombre, no lo quiero decir mal, pero también estuvo nominado en los premios Oscar en la categoría Mejor Actor de Reparto. Se llama Brian Henry, ese es el nombre. Ese es el actor, actúa muy pero muy bien, es muy graciosa, tiene el típico humor afroamericano del sur, muy pero muy bueno, y la trama es genial, brillante, y también los chistes son muy sutiles,
Así que a verla en idioma original.
En Netflix. Ya estuvo en FX, pero no la liberaron en Star Plus, porque parece que en los derechos de las plataformas los tiene Netflix.
Claro.
Así que se demoró mucho en llegar. Y vean las dos primeras temporadas y el viernes ya tienen lista la tercera temporada. Otra recomendación de Netflix que le hago es una miniserie documental que sobre, si yo le digo MH370, ¿qué se le viene a la memoria?
Un vuelo,
un avión, el famoso avión
de
Malaysia Airlines, que desapareció, nadie sabe qué pasó con él. Montón de teorías, las teorías son una más loca que la otra.
Sí.
Serie documental de Netflix, muy pero muy buena, se les recomendamos. Pasamos a HBO. Se va a estrenar la última temporada de Succession, esta serie
esperadísima,
multi premiada, una de las
muy
mejores.
Muy esperada.
Una de las mejores, con un grosso de actor que es Brian Cox. Algunos lo conocen por la película Troya.
Es
que lo retaba siempre a Brad Pitt. Bueno, ese es Brian Cox. Hizo un montón de películas, pero encontramos una película pochoclera para que la gente lo entienda. Bueno, ¿qué es Succession? Bueno, es una mega empresa de una familia adinerada y, bueno, todos están peleando por su partecita, ¿no? Por
claro.
El billete y todos especulando con la sucesión del señor, del dueño.
Y el hermano de Macaulay Culkin.
Sí.
Que ya obviamente años ya le pasó de la sombra de su hermano, que fue, bueno, el famoso de los años 90.
Así que ya creo que son 3 temporadas que ya llevan adelante, todas disponibles en HBO Max, y ya el domingo empieza la última temporada. Hablando de HBO Max, esto es reciente, esto es salido del horno, que lo acabo de ver. Si yo le digo a la nocturna, el niño bestia.
Sí.
¿Qué otro más?
Starfire
y Blackfire y Superboy y Supergirl. ¿Y de qué estamos hablando?
Estamos hablando de los Titanes.
Última temporada.
¿Sobrevivió Titans, no?
Sí, 3 temporadas. Difícil para ver las primeras 2. La última me gustó.
Jorah Mormont como Batman.
Sí, Jorah Mormont como Batman, exactamente. Como Bruce Wayne.
Claro.
Muy
pero
agentado.
Para los fanáticos de Game of Thrones, si quieren ver a alguien conocido, bueno, está ahí.
Bueno, tenemos fecha. Última, va a ser últimos capítulos. Parece que va a ser una temporada corta.
Sí.
Porque creo que tampoco ya no daba para más. Creo que es una buena historia, pero para mí le falta más producción, le falta mejorar los efectos por ahí. Pero no está tan mal.
Pasa que es una serie de un canal, que es de CW.
Sí.
Que es donde está el Arrowverse.
Sí.
Donde estuvo Green Arrow, donde estuvo Supergirl.
Sí.
Flash. Y entonces, bueno, hay menos billetín.
Exactamente, así que bueno, para haber logrado llegar a esta distancia, 13 de abril ya va a estar disponible en HBO. Así que esa es la última novedad que tenemos en series y en plataformas. Ahora pasamos al cine. Bueno, nos mantenemos en DC. Vi Shazam 2.
¿Qué le pareció?
Con
dos escenas post-crédito.
En realidad,
en tu cara, James Gunn.
Sí. Y me sorprendió una que ya me había auto-spoileado sin querer, pero estuvo bien. Para mí,
bueno,
es una película típica para...
No es auto-spoileable, es ellos mismos que spoilearon todo, porque ellos lo pusieron en el trailer.
Sí, pero ¿lo decimos o no lo decimos?
No lo digamos.
Bueno, parece...
Cada vez que decimos algo de DC, James Gunn está escuchando y cambia todo.
No, pero digo de...
Lo nombramos a Superman al otro día.
Bueno,
Superman no va, dijo Henry Cavill, no va más.
Iba a mencionar uno de los personajes que ya es podemos decirlo, es un vestigio ya de lo que fue el Snyder Cut, ¿verdad?
Claro.
Porque James Gunn dijo que no iba a estar. Bueno, aparece una de ellas, ya creo que ya dije todo.
Claro.
Al final de Shazam, que no va a decir cuál es el final, pero a mí me termino de convencer como una película para ir a ver tranquilo.
Y dependiendo de la taquilla que tenga la película,
no
puede ser que siga en este nuevo universo que quieren hacer de DC, que no arranca nunca.
Y es como dijiste vos la vez pasada, es como que... vendría a ser como una película ya suelta.
Sí.
Que no te podés enojar porque si no se conecta con la siguiente, o tiene mucha...
No te va a pasar nada.
O tiene mucha referencia a la anterior.
Es un satélite en sí mismo.
Sí, no pasa nada, así que bien, tranquilo. Lucy Liu y Helen Mirren,
las villanas,
muy bien. Y hay una, o la otra de las hermanas Atlas, son tres, es una actriz que aparece en esta película, este musical que fue nominado al Oscar el año pasado, que le dirigió Spielberg.
West Side Story.
Exactamente.
West Side Story.
Ahí aparece una.
El lado oeste.
Una de las actrices, la más joven, con fisonomía bien latina, así que también actuó bien la chica. Y bueno, después el humor de Zach Lavery y todos sus hermanos. Así que bien, me parece.
¿Sabes por qué me enteré de que sigue sobreviviendo? Porque el actor es amigo de Safran.
Sí.
Fueron a vacacionar juntos, o sea, sigue sobreviviendo por amistades. Me parece que James Gunn no quiere saber nada con esta historia y no sabe dónde ubicarla, más o menos.
Bueno, y lo único que puede salvar un poco eso que decís vos, a este personaje y al actor, es que uno de los postcréditos tiene mucho que ver con esos vínculos y con otros personajes de otra
sí,
serie.
Le quisieron dar una manito a una serie que van a estrenar en HBO Max que anunció James Gunn, que es de Amanda Waller.
Exactamente.
Ahí va, por ahí va la cosa. Es que me inspiró la música.
Sí.
Tiene algo que ver
por ahí. ¿Tiene algo que ver con la música? Bueno.
Sí, tiene algo que ver ahí con...
Bueno, ya está, ya dijimos todo, así que no se enojen con nosotros. Seguimos en el cine.
Porque lo puede cambiar, o sea, no sabemos. Estamos tirando lo que hay ahora.
Claro, no pasa nada. Y lo último que le tengo en el cine, que se va a estrenar mañana, es John Wick, capítulo 4. Una de las películas de acción más esperadas. Una de las con el gran Keanu Reeves en el papel de John Wick. Este asesino sicario, ¿no? Que quiere, bueno, típica película.
Quiere la redención y que lo dejen en paz.
Quiere retirarse y no lo dejan
retirar
nunca.
Quiere estar con su perrito, quiere tener su autazo.
Sí, no lo dejan.
No lo dejan.
El pasado no lo deja, lo tira atrás y bueno, hemos visto muchas películas así, pero eso, las últimas dos son
es que eso es lo que nos gusta a nosotros los más grandes, sí. Es que tiene mucho de por qué me llaman otra vez, por qué hacer esto, porque bueno, ya lo sabemos bien. De lo que venimos de la escuela de Stallone, de Bruce Willis.
De Bruce Willis, sobre todo de Bruce Willis.
De Schwarzenegger, de todos que le hacen volver y volver.
Y volver y volver y volver. Exactamente.
Bueno, le pasó a Bruce Willis con Duro de Matar.
Claro.
A John McKay no lo dejaban en paz.
No lo dejaban retirar, quería retirar en paz.
Bueno, pasó también con Arma Mortal.
Claro. Cuánto rico. Bueno, pero esas películas nos gustaban a nosotros porque éramos pibes, capaz que. Bueno. Y en esta ocasión, como villano principal, aparece Bill Skarsgård. Muchos no lo reconocerán por el nombre, pero si les digo el payaso It, lo sacan de inmediato. Ese es uno de los villanos principales. Y esta película va a tener muchísimas emociones porque a los que les gusta, sobre todo la trilogía de John Wick, en esta cuarta parte, es que aparece, es la última aparición del actor Lance Reddick, que es el conserje. El conserje que falleció hace muy poquito. Venía sufriendo una enfermedad terminal. Así que es el estreno, el gran estreno de esta
es
semana.
Película.
Es la película.
Y que va a estar mucho tiempo en cartelera,
sí,
me imagino.
Un mes y medio más o menos. Y bueno, le mandé dos más, que una es El Oso, una película.
Losito Poo.
Y el Osito Poo.
Si no se vayan a confundir los padres, ¿eh? Sí. Porque es un fin de semana largo.
Sí.
Y van a pensar que por ser el nombre Losito Poo, lo van a llevar a los niños ahí. Sí. Y no. Para nada.
Es una película de terror.
Claro.
Y el otro es El Oso Intoxicado.
Sí, la estoy esperando.
Es una película sobre un oso.
Es una historia real.
Es una historia real. Usted no lo cree. Un oso que por accidente aéreo de un traficante de drogas deja caer toda la cocaína en un lugar, en el bosque, y aparece el oso.
El osito curioso.
El osito curioso se come un par de ladrillos y empieza a matar gente. Obviamente completamente desacatado el oso, pero no tiene estos ribetes trágicos, sino que es le han modificado esta historia para hacerle una comedia. Es una comedia, así que dicen que es muy buena, es muy graciosa, es muy graciosa.
Sí.
Dicen que es muy graciosa, tiene muy buena crítica. Y hablando de homenajes, es una de es la última película donde aparece Ray Liotta.
No me diga.
Sí.
Cameo.
Cameo,
protagonista.
Yo creo que es un papel secundario va a tener.
Bueno, a raíz de estas películas, ¿se acuerda de Sharknado? Sharknado, de todas esas historias de... Bueno, se hacen películas, tiburones de dos cabezas, tiburones de tres cabezas, de cinco. Bueno, esas series, esas películas clase B, que tirando a clase C, o cine Z, como se decía antes en los 90. También están haciendo películas de animales con otras estupefacientes, por ejemplo, las metanfetaminas. Uh-huh. Así que tenga cuidado con esta invasión de animales adictos.
Sí. Así que bueno, eso es todo lo que le tengo. Sí. Tienen para el fin de semana para elegir.
Sí, vayan al cine, sobre todo a divertirse con estas películas que hemos nombrado, sobre todo John Wick.
Sí.
Si hablando de John Wick, les sí. traigo sí. del soundtrack oficial la música de Nas con su tema Got Yourself Again, que es parte del soundtrack de esta película. Así que la disfruten, vayan al cine y nosotros nos vemos la próxima semana.
Hasta la próxima.
Ezequiel.
Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got mine, I hope ya.
Got yourself a gun.
You from the hood, I hope ya.
Got yourself a gun.
You want beef, hope ya.
Got yourself a gun.
And when I see you, I'ma take what I want, so you try to front, hope ya.
Got yourself a gun.
You ain't real, hope ya.
Got yourself a gun.
My first album had no famous guest appearances. The outcome, I'm crowned the best lyricist.